en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Ministerio de Seguridad Social está planteando tanto a las empresas del sector como a los representantes de los trabajadores, a los sindicatos, la posibilidad de importar, entre comillas, trabajadores de otros países que se incorporen al sector de la construcción, que a pesar de tener una tasa de paro, aún con cifras muy importantes, eso no quita para que las empresas tengan muchas dificultades para encontrar determinados perfiles, como os hemos ido contando aquí en el programa. De cualquier manera, no parece haber acuerdo, ni siquiera entre el propio ministro de Seguridad Social y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que no está muy por la labor de arbitrar este tipo de medidas que flexibilizarían los requisitos para obtener un permiso de trabajo en nuestro país, en ese sector en concreto. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Un debate que a ver si lo tenemos aquí en el programa la semana que viene, ¿no, Andrea San Martín?
Muy buenas tardes, sí, porque la burocracia es bastante tediosa, incluso ya no solo para optar al puesto de trabajo, sino también los autónomos, mismamente lo hemos comentado, para optar ayudas, por ejemplo, que bueno, a veces no las solicitan porque tienen tanto ajetreo la gestión de papeles que no llegan.
No te digo nada si necesitas homologar el título, de tal manera que tenemos médicos aquí procedentes de Cuba o de Venezuela con los brazos cruzados esperando a que les permitan trabajar de lo suyo cuando aquí faltan profesionales de esas características, que no deja de ser paradójico, pero la burocracia es lo que tiene. En fin, nosotros no somos nada burocráticos y además estamos muy pendientes de lo que nos dicen los oyentes en las redes sociales.
Y lo ponemos muy sencillo. Nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también en Facebook, y allí más sencillo todavía, Madrid Trabaja, así nos llamamos.
Si estás pendiente de nuestras ofertas de empleo, hoy que estrenamos mes, que es el primer día del mes de diciembre, también tenemos unas cuantas reservadas para ti, que esperamos que te puedan cambiar la vida. Hoy se abre el plazo de inscripción de las oposiciones de 84 auxiliares administrativos en la Universidad de Alcalá.
Sí, hasta el 30 de diciembre se va a poder presentar la solicitud a este proceso selectivo, que está formado por una fase concurso y valoración de méritos, tanto profesionales como académicos, y una fase oposición de un ejercicio tipo test de 70 preguntas. Se requiere al menos tener la titulación de la ESO o equivalente.
Y luego hay 30 vacantes de repartidores en la zona centro de Madrid.
Es necesario tener disponibilidad de incorporación inmediata, carnet de conducir tipo B con al menos 3 años de antigüedad. Y aquí no es necesario tener experiencia en reparto, pero sí es valorable. La jornada es de 30 horas semanales y el salario ronda los 8 euros brutos la hora más propinas.
Hay una empresa ubicada en Coslada que requiere programadores junior
con conocimientos de inglés nivel medio-alto y en Power BI y T con solución, soluciones de análisis empresarial basado en la nube o bien en aplicaciones web y metodología Scrum. Además, piden el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. La jornada es a tiempo completo de lunes a jueves de 8 a 6 de la tarde y los viernes de 8 a 2 y media. El salario es según convenio.
Yo agregaría que deberían saber también chino, porque es a lo que suena todo esto que nos ha contado de los diferentes programas que tienen que manejar. La residencia de mayores de Torrelaguna necesita fisioterapeutas.
Desde la oficina de empleo de Moratalaz se gestiona esta oferta de trabajo en turno de tarde dirigida a aquellos trabajadores que estén inscritos como demandante de empleo y tengan formación universitaria en fisioterapia así como el carné de colegiado. El salario es de 1.998 euros brutos mensuales.
Hay una oportunidad de trabajo para recepcionistas telefónicos.
Para la atención e información a los clientes de centro de formación en Getafe se requiere nivel de estudios de bachillerato o formación profesional en la rama administrativa y dominio del paquete Office. Además, es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo y en cuanto a la jornada, es a tiempo completo en horario de mañana y de tarde.
Y terminamos con el Ayuntamiento de Alcobendas, que convoca una plaza de notificador.
Mediante el sistema de concurso oposición en turno de discapacidad general, concretamente diversidad funcional, la jornada de trabajo será de mañana y tarde para realizar las tareas propias de reparto y entrega de notificaciones y comunicaciones municipales. El plazo acaba el 29 de diciembre.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo? Y lógicamente cumples con los requisitos que te hemos comentado. Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 1 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No te sorprenderá si hoy jueves escuchas esta sintonía y sabes que representa la respuesta a muchas dudas que se te pueden plantear en tu vida laboral, porque tenemos a nuestras invitadas habituales de todas las semanas para responder a las consultas que nos envías. Ahora te explicaremos el camino y, por supuesto, con ellas también vamos a comentar algunos asuntos de actualidad que creemos que también pueden tener su reflejo en nuestro día a día en el mercado laboral. Son novedades vía sentencia o vía cambios que se pueden producir. Y saludamos ya a Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Ay, te escuchamos bajita, ¿no?
Me escucháis, no, un poco más.
No, o sea, quiero decir bajita de ánimo, no bajita de sonido.
Ánimo. Ah, bueno, digo, si no grito. Un poquito baja, pero bueno.
Bueno,
aquí estoy, que es importante.
Algún percance que hemos tenido,
sí, que me he caído por una escalera, pero bueno, esas cosas pasan.
Bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
Pues nada, mucho ánimo y que te recuperes lo más pronto posible, aunque son cosas que van lentas. Y también está sonriendo de fondo Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Aznala. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. Yo afortunadamente todavía no me he caído.
Pues te cuida.
Estoy sentadito.
Pues mira.
Buenas tardes.
Me acordaba de vosotras, aunque ha sido algo que al final se ha quedado ahí en cartera, porque hemos hablado otras semanas de cómo leyes que a priori no tienen mucho que ver con el ámbito laboral terminan influyendo en esta materia, ¿no?
Sí.
Y, ¿cuál? Pues mira, el anteproyecto de ley de familias, que en principio iba a aprobar el Consejo de Ministros esta semana, pero que finalmente se ha suspendido y que hablaba de esos días que se va a permitir...
Sí, de permiso retribuido.
Sí, sí, ¿no? Sí.
De los famosos 5 días. ¿Qué pasa?
5 días que pueden ser 9.
Bueno, eso es lo que quería la ministra, ¿no?
Sí, pero, claro, no sabemos cómo quedará al final, porque como se ha quedado ahí el anteproyecto en un cajón, pues no sabemos al final cuántos serán, pero que los laboralistas tenéis ya que echar vistazo a todas las leyes, no vaya a ser que...
Mira.
Ya, lo que pasa es que además esto viene por una directiva europea, o sea que bueno, al final algo habrá que hacer, que la directiva europea lo establece.
¿Pero establece el número de días o no?
Sí, yo creo que dice 5, ¿verdad?
Sí, cinco.
Obligatorio, luego los estados pueden mejorarlo.
Lo que pasa es que no está muy claro, como lo dice, si podríamos asumir ahí parte de la prestación por nacimiento y cuidado. No queda claro lo que tenemos que aplicar, pero bueno, 5 días para cuidado sí lo dicen, ¿eh?
Claro. Bueno, pues entonces eso es bueno saberlo, porque también había una cierta polémica, ¿no? Los empresarios decían, ¿y esto cómo nos lo va a compensar el gobierno?
Claro, se podría compensar, se podría hacer de muchas formas. Quiero decir, ahí la directiva te da una indicación y luego los estados lo pueden poner como estimen conveniente. A ver cómo Pero vamos, que llevamos ya un tiempo con este tema y ahí está, que no terminamos de regularlo.
Y también, os quiero, Eva, seguramente tú sepas, ¿cómo ha quedado también el anteproyecto o el proyecto de ley del aborto? Esta ley también que incluía también alguna novedad para los laboralistas como...
El tema de la incapacidad temporal especial.
Sí.
Eso ahí se ha quedado.
Se ha quedado también, ¿no? En el cajón.
Se ha quedado ahí también, sí, que era que van a reconocer en caso de menstruación que lleve aparejados problemas, sí va a reconocer una situación de incapacidad temporal especial. Y además también, por ejemplo, en casos de aborto, pero no, al final se ha quedado ahí, no sabemos. Íbamos a ser el primer país europeo que lo iba a poner, también había polémica, bueno, ahí estamos, no sé si al final también lo pondrán o no, o se quedará ahí.
Bueno, pues de esas leyes que están en conflicto los dos socios de gobierno y mientras que dirimen esas diferencias, pues estamos todavía a la espera. Pero sí me llamaba la atención eso, que leyes que a priori no tienen que ver con el ámbito laboral específicamente, pues al final incluyan, ¿no? Hablábamos de la ley la igualdad, etcétera, ¿no?
Exactamente, sí.
Hay que estar muy atentos, la verdad.
Bueno, bueno.
Menos mal que está en el programa Eva, porque Eva nos pone las pilas y nos cuenta todo.
Pero las redes sociales también son muy buenas para esto, ¿eh? O sea que...
Sí, es verdad.
Sí, también, ¿no? Bueno, y este programa, que os tiene a vosotras y nos informáis.
Claro, claro, por supuesto.
Bueno, vamos, Andrea, con esos caminos que le indicábamos a los oyentes que tienen para trasladarnos las preguntas que responden Eva y Ana.
Sí, nos pueden enviar su consulta a través de una nota de voz al 652-868099, 652-868099, o también pueden hacerlo a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que si estáis preparadas, empezamos directamente con las preguntas de los oyentes, ¿os parece?
Muy bien, vamos a ello.
Venga. La primera dice que en su departamento realizan una guardia de 7 días seguidos cada 6 semanas. Cobran el mismo plus todos los meses, pero si algún compañero está de baja, tiene que hacer guardias cada 4 o 5 semanas. Se pregunta si deberían cobrar ese plus por hora o día de guardia realizado en vez de una cantidad fija todos los meses al margen de esas guardias realizadas. ¿Cómo pueden revertir esta situación? Esa es su pregunta y además añade que si estás de baja no cobras ese plus.
Bueno, pues Ana, por ejemplo, tú respondes a este oyente que lo que entiendo es que les pagan un fijo por esas guardias, pero hay veces que hacen más guardias de lo que está contemplado a priori, ¿no?
Sí, yo también me quedo con esa idea, ¿no?, de la pregunta. Pero vamos a empezar por el principio, por orden. Vamos a ver, las guardias... lo normal es que estén reguladas en el convenio colectivo. Es normal, puede ser que no. Por eso es muy importante acudir al convenio colectivo a ver en qué términos se recoge este plus, ¿no? El pago de este plus y cuándo se devenga el plus y cuándo no, en fin. Si no estuviera en convenio colectivo, a veces se pacta en el propio contrato de trabajo. Por lo tanto, también no sabemos en qué términos se han negociado esos contratos individuales de trabajo. Pero en general, ¿qué hay que decir de las guardias? Es un tiempo en el cual el trabajador está a disposición de la empresa. A veces ese tiempo le permite hacer cosas para su vida privada y a veces no, ¿no? Es decir, que es que depende mucho del contexto y de todas las circunstancias. Yo intuyo que estas guardias que nos está diciendo el oyente son guardias en las que está, no tiene tiempo para hacer cosas privadas, es decir, está pendiente, pues me imagino que del teléfono o de los avisos que le puedan llegar para trabajar. Entonces, a lo mejor hay que plantearse que es tiempo efectivo de trabajo. Que es lo que dicen los tribunales. Y aquí es donde tendría una baza, porque a ver, lo que permite la ley, lo que dice la ley es, las guardias, estos tiempos efectivos de trabajo, si superan la jornada ordinaria, estaríamos hablando de horas extras. Y las horas extras tienen un límite por ley en cuanto al número y también tienen una limitación en cuanto a su retribución. Es decir, nunca puede estar por debajo de lo que fija la ley. Y aquí es donde... enlazo con la pregunta del oyente, ¿no? Hay que determinar primero si es tiempo efectivo de trabajo y si les están pagando por debajo de lo que dice la ley para las horas extras. Porque en ese caso sí que veo camino para reclamar, ya sea a nivel colectivo, individual o vía inspección de trabajo, que esa retribución fija mensual que se está establecida en su empresa, pues no sea la idónea. No digo que sea inválido, porque los tribunales han aceptado que las empresas paguen una cantidad fija cada mes por el exceso de jornada, pero nunca esa cantidad puede ser inferior a la que marque la ley. Por lo tanto, estoy con el oyente, si hace más guardias y por tanto devenga más plus que el que le pagan, tendría derecho a las diferencias, ¿me entendéis?
Sí, sí, sí.
Por ahí van los tiros, pero es una consulta compleja que hay que ver y que analizar muchas cosas que no tenemos los datos. En principio yo le diría que por ahí van los tiros.
Claro, luego también depende, porque hay guardias que muchas veces son presenciales en la propia empresa y otras guardias que se hacen desde casa, ¿no? Yo creo que también eso influye.
Ahí es lo que estaba diciendo, ¿no? Que si, oye, si, hombre, puedes estar en casa y no poderte mover de casa.
Claro, claro.
Y eso también se está entendiendo por los tribunales como tiempo efectivo de trabajo. Pero lo normal es que estas guardias, si te exigen presencia en el centro de trabajo o que no te puedas ir muy lejos, ¿no? Que tengas que estar disponible en una hora para presentarte en el centro de trabajo o en el lugar del cliente para arreglarle la avería, lo que sea. Entonces, ahí eso es tiempo efectivo de trabajo. Y ahí es donde él tiene que controlar con el registro de jornada, efectivamente, si se supera la jornada ordinaria, y estaríamos hablando de un plus que quizá no es el que le están pagando.
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Aquí dice que desde 1998, suena como un siglo ya anterior.
El siglo pasado.
Hasta 2005 ha trabajado como fijo discontinuo y ya el año siguiente, en 2006, cambió de ubicación dentro de esa misma empresa. En su nómina consta como fecha de antigüedad 2006, ese año. ¿Quiere saber si es correcto o en la realidad la antigüedad empezaría ya a contar desde 1998?
Bueno, Eva, esto es un clásico, porque esto cambia la legislación, pero esta pelea por el tema de la antigüedad, además, es una de las cosas que cuando se produce un despido más se reclama muchas veces.
Pues sí, y fíjate que en el año 98 ya había trabajadores fijos discontinuos, que parece que acaban de aparecer, ¿no? Pues llevan muchos años ya.
En el siglo pasado.
Sí, en el siglo pasado ya había trabajadores fijos discontinuos, pocos, pero había. Bueno, pues el tema de la antigüedad, ahora mismo en la regulación de los trabajadores fijos discontinuos, justamente ha aclarado una de las cuestiones que ya habían dicho los tribunales, ¿no? Que es que la antigüedad debe de computarse desde el momento en el que se empieza a trabajar y que incluso se tienen en cuenta los tiempos que no presta servicios, ¿de acuerdo? Los tiempos de inactividad. O sea, que todo el tiempo de trabajador fijo discontinuo contaría como antigüedad. Pero esto no significa que debamos de contar esto sí el tiempo de actividad, pero no el tiempo de inactividad respecto a la indemnización en caso de despido. Porque en este caso no queda tan claro en el Estatuto de los Trabajadores y parece que habría que interpretar que no, que solamente se tendría en cuenta sí el tiempo que has trabajado como trabajador discontinuo, pero no el tiempo que has estado inactivo durante ese contrato. Pero en cualquier caso, lo que nos pregunta el oyente, yo creo que vamos, que es claro que en 1998 sería el momento en el cual empieza a prestar sus servicios en la empresa, con lo cual la antigüedad debe ser desde este momento. De hecho, incluso aunque tengas un contrato temporal, también computa a efectos de antigüedad. O sea, que yo creo que desde el año 98, no desde 2006, me parece que decía, ¿no?
Pero, y voy un poquito más allá, Eva. ¿Le merece la pena ahora entablar una pelea con la empresa por eso? ¿O mejor que se calle y que si en algún momento se produce el despido, entonces lo reclame?
Pues no lo sé, depende de si tiene complementos de antigüedad o no tiene complementos de antigüedad. Quiero decir, también, claro, si tiene complementos de antigüedad reconocidos por un convenio colectivo que sean, claro, si son 2 euros no, pero depende del tiempo, el dinero que sea. Porque fíjate, si tú coges y empiezas a calcular, pues a lo mejor te compensa. De todas maneras, hay que tener en cuenta que los salarios no percibidos tienes un año para pedirlos, para solicitarlos, para ejercer la acción para que te los paguen, ¿no?
Sí.
Con lo cual aquí tendría que hacer bien los cálculos. Seguramente, pues depende claro. Depende sí. de qué cuantía tengas. Si tiene complemento de antigüedad, desde luego yo sí lo, claro, sí lo movería.
Claro, no había caído yo en la cuenta efectivamente de ese complemento de antigüedad que le puede afectar. Bueno, pues enseguida, Ana, Eva, volvemos con vosotras, que ahora tenemos esperando aquí a una startup que tiene muchas cosas que contarnos. What I wanted.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Hoy jueves, nos volvemos a poner la camiseta de la selección en Onda Madrid.
Desde las 7:30, el partido de la Onda en el 101.3 y en el 106 de la FM, queremos cerrar la fase de grupos con una nueva victoria ante Japón.
Nos esperan los octavos de final del Mundial de Qatar y hay que llegar como primeros de grupo.
Buscamos la segunda estrella.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los jueves nos gusta hablar de personas que están intentando innovar a través de empresas, de startup, y hoy traemos un ejemplo más del talento que tenemos en nuestra comunidad. Él se llama Pedro Pérez de Ayala y es socio fundador de una empresa que se llama Retri. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos, Javier?
Pues muy bien, aquí trabajando un poquito, como me imagino que vosotros, ¿no?
Un poquitín.
Bueno,
nos quejábamos, ¿eh?
¿Qué tenéis que ver vosotros con el vivero de Moratalaz?
Bueno, estamos aquí alojados. Al final, pues un espacio que presta el Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Bueno, que presta, que al final bueno, tienes que ser seleccionado.
Sí.
Y bueno, pues tienes comodidades que a lo mejor, pues cuando eres una startup, pues es difícil conseguir de otra forma, ¿no?
Hombre, es que ahora lo hemos comentado aquí muchas veces, que claro, ahora estar en un vivero de empresa con lo que cuesta la luz, internet y la calefacción y todo esto, bueno, algo os ahorra en los primeros pasos que dais, ¿no?
Eso es, sobre todo al final es la facilidad de juntarse también. O sea, nosotros ya somos un equipo de 8 y ya no vale a lo mejor lo del garaje de uno, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que está bien tener estos espacios y bueno, y luego también pues mezclarse con otras startups, saber los problemas que tienen, los que tienes tú, ponerlo en común siempre ayuda un montón.
Bueno, yo sabes que hablamos antes de esta entrevista y precisamente esta entrevista va de eso, ¿no? De conocer esos problemas a los que se pueden enfrentar otros oyentes que quieran impulsar una empresa. Yo creo que de cualquier sector, pero puede ser que si eres innovador, disruptivo y tal, pues todavía con más motivo. Pero antes de todo eso, claro, nos tendrás que explicar qué es Retri.
Bueno, venga, pues te doy así un súper resumen de lo que es Retri. Nosotros somos una empresa de reforestación, pero con una componente digital muy importante, y es que al final pues hemos conseguido llevarlo todos los sumideros de carbono, ¿no?, al siguiente nivel a través de pues bueno, tecnología satelital e inteligencia artificial. Vale, de forma que plantar un bosque ya no es plantar un bosque y hacerse una foto, sino que es mucho más. Es algo que te acompaña a lo largo del tiempo y que las empresas, ¿vale?, que es donde nos enfocamos, pues de verdad pueden crear una estrategia, ¿vale?, y un bosque que les acompañe en su estrategia de sostenibilidad.
O sea que los que tienen mala conciencia porque eso de la huella del carbono, digamos que les tiene desbordados, acuden a vosotros y dicen, oye, queremos compensar al planeta, ¿no?, por la huella de carbono que creamos, y vamos a crear con vosotros un bosque.
Eso es, pero también te digo, Javier, que no hace falta tener solamente la mala conciencia, ¿eh? Que muchas veces viene gente, vienen empresas que lo están haciendo muy bien,
sí,
y son las que más quieren participar, y es sorprendente, y después, sí, precisamente vosotros. Pero bueno, son un buen ejemplo a seguir, con lo cual pues siempre es un gusto acogerles.
Y trabajáis ya con grandes empresas, ¿no?
Sí, algunas grandes sí que se han animado ya.
Cita alguna, hombre, no seas vergonzoso. Cita
sí,
alguna.
Bueno, venga, pues mira, por ejemplo, hace poco pues con Decathlon, hemos trabajado con Prosegur, con Fares también, con Santander, bueno, pues sí, empresas grandes, pero no les quito mérito a las pequeñas, que también hay muchas pequeñas y que lo que son menos conocidas, pero que también, oye, hacen un esfuerzo muy grande y hay que valorárselo. El porcentaje a veces es incluso más.
Que trabajáis para todo tipo de empresas, por tanto, ¿no?
Sí, de hecho, toda la parte digital, una de las partes de nuestra filosofía es no dejar fuera nunca a las pymes.
Claro.
Entonces, porque evidentemente es un negocio más atractivo decir, oye, nos enfocamos en empresas gigantes que nos van a dar un margen más grande y ya está, ¿no? Pero no es lo que queremos hacer, no nos sentiríamos bien haciendo eso.
No descuidáis a las pequeñas. Estrategia. Eso está muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis?
Pues a ver, desde que yo arranqué, Javier, pues ya hace casi 4 años, ¿vale? Pero es cierto que hay un trabajo ahí previo de, pues oye, probar, ¿no? Hacer esa... Yo siempre digo que yo me lancé a la piscina muy rápido y es algo que creo que debería hacer todo el mundo. Y luego, a partir de ahí, construir, ¿vale? Y empezar ya a estudiar, a ver qué es lo que tienes que aprender, qué es con quién tienes que aliarte. Y yo diría que hasta que se formó, pasaron casi 2 años, ¿vale? Cuando ya empezaba a coger carrerilla, entró el COVID y entonces te puedes imaginar. Pero bueno, lo pudimos aprovechar. Para la parte digital nos vino muy bien y entonces ya después del COVID sí que arrancamos fuerte.
En todo caso, 4 años y ahora mismo, ¿cómo estáis? ¿En qué situación económica? ¿Ya cubrís gastos o todavía
sí,
no?
Estamos justo ahí. Estamos empezando a ser ya rentables, ¿vale? Y bueno, la verdad es que es un momento... muy divertido porque hay como tensión, una tensión sana, pero bueno, más que tensión, emoción, podemos decirlo, ¿no? Pero es cierto que bueno, es un momento bastante bueno. Está bastante bien, estamos creciendo a buen ritmo, el equipo se hace grande, estamos consolidándonos y bueno, pues ahora toca recoger muchos frutos.
Y ya pronto tendréis que dejar el vivero, ¿no? Porque creceréis tanto que no vais a ocupar todo el vivero para vosotros solos.
Bueno, si nos dejan, sí.
Lo malo es que nos van a dejar, ya te lo digo yo. Pero bueno, estáis en un momento dulce, pero ya nos comentabas el tema de la pandemia, que ha sido un parón para todos los negocios incipientes. Además de esto, ¿qué dificultades?
Pues hay bastantes dificultades, desde temas a lo mejor incluso familiares, diría yo, que oye, pues... mi experiencia y la de emprendedores que he tenido la suerte de tener a mi alrededor. Y muchas veces no nos damos cuenta que emprender no es cosa tuya solo, sino de...
Pues, involucras a todos, ¿no?
De tus hermanos, de tus padres, de tu pareja, de toda la gente que te rodea. Al final se va a ver afectada y tienen que estar preparados para asumir que incluso temas económicos, oye, pues durante una época no vas a vas a traer ingresos, vas a estar estresado, vas... y eso es algo que muchas veces la gente no valora y es importante. Incluso estado de salud. Si tú tienes una salud delicada, igual no es tan buena idea emprender.
Ya.
¿Sabes? O igual deberías esperar un poco.
Claro.
Entonces, bueno, pues son ese tipo de detalles los que, oye, no hay que olvidar.
No, está muy bien, porque muchas veces hablamos de los grandes problemas. No sé, a mí se me ocurría, por ejemplo, ¿cómo seleccionáis las zonas en las que reforestáis? Vamos.
Bueno, ahí es verdad que nosotros tenemos ventaja por la parte satelital. Pero al final te diré que una cosa súper importante...
sí, pero tendréis muchos satélites, conocer a la gente. Pero luego tendréis que hablar con la propiedad de ese terreno.
Esa es. Y es lo que te iba a comentar. Al final lo más importante es conocer las caras de la gente que está allí. De cada terreno, hablar con ellos, saber qué es lo que interesa, qué es lo que no interesa. Y que también ellos vean que, oye, que no eres un teléfono que le está llamando, sino que eres... una persona de carne y hueso que va ahí, que tiene el interés de, oye, de repoblar una zona y dejar eso mejor del estado. Eso es algo fundamental. Sí, sí.
Y hablabas del dinerito. ¿Habéis necesitado inversión? ¿Habéis acudido al mercado para pedir inversores?
Sí, nosotros hicimos una ronda, la triple F al principio del todo, y con eso nos apoyamos para solicitar una ENISA, ¿vale? Y esas son las que, pues bueno, es lo que hemos necesitado. Y nos estamos planteando ahora abrir otra ronda, ¿vale? Algo ya más ambicioso.
¿Para? Porque siempre está vinculado con el crecimiento, pero ¿hacia dónde vais a crecer?
Pues tenemos que definirlo bien, porque sí que es cierto que queremos hacer una parte grande de inversión interna, pero luego también a lo mejor investigar otros mercados también fuera de España. Nah. Porque, bueno, pues creemos que nuestra filosofía se puede exportar. Es otro sitio.
Claro.
De hecho, no sé. Local, pero
no sé si habéis comprobado que en otros países se desarrollen iniciativas similares a la vuestra.
Sí, al final, a ver, esto de la sostenibilidad del CO2 no es una moda individual de algún sitio en concreto ni temporal. O sea, es un estilo de sociedad que, evidentemente, yo creo que ya es claro que se ha quedado. Y cada vez está en más sitios. Es verdad que hay países que no la. Como ha quedado claro en la COP27, que no la acompañan tanto, pero diría que son minoría.
Yeah.
Todo lo que es Europa, Estados Unidos, toda América, ¿verdad? Está muy detrás de todo esto.
Bueno, Retri, vamos a quedarnos con ese nombre en la cabeza, porque tiene pinta de que nacieron en el vivero de Moratalaz, no en un garaje, pero que pueden convertirse en una empresa importantísima dentro del mundo medioambiental y de la responsabilidad social de muchas empresas grandes y pequeñas. Pedro Pérez de Ayala, un placer.
Venga, un abrazo, Javier, cuídate.
Un placer.
Venga, un abrazo, Javier, cuídate.
Siguen con nosotros Ana Gómez, presidenta de Asnala, y Eva Blázquez, profesora en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Y tenemos nuevas preguntas, Andrea.
Sí, vamos con la tercera de este primer día de diciembre. Dice que lleva un año con contratos de 2 o 3 meses por exceso de producción y entre ellos, en alguna ocasión, un mes, el trabajo es desde casa y después se reengancha de nuevo. Se pregunta si hay algún tiempo límite para que uno pueda estar así y que lo hagan fijo o discontinuo.
Yo lo que interpreto es que el mes en casa se refiere a que entre esos contratos pues hay un mes que le dejan por medio sin trabajar. Ana, ¿qué le comentamos a este oyente?
Bueno, pues, a ver, suena bastante raruno, por decirlo en palabras llanas, ¿no? Lo que le está pasando a este trabajador. ¿Por qué? Porque esos contratos que se repitan con este periodo tan corto, pues da la sensación de que ya es una necesidad, digamos, estable, permanente de la empresa. Es decir, que subyace quizá que aquí la modalidad contractual adecuada sería el fijo discontinuo o el fijo sin más, lo que llamamos el fijo ordinario.
Sí.
Pero bueno, ¿qué puede hacer este señor? Bueno, pues, o señora, no sé si es una señora. Cuando se le terminen estos contratos, ¿vale? Y no le renueven, podría articular una demanda de despido, pidiendo que ese contrato último está hecho en fraude de ley, porque le compete la prueba a la empresa y la empresa lo va a tener a priori bastante chungo porque no pinta muy bien, y entonces le darían la indemnización por despido improcedente o le readmitirían si la empresa quiere. Pero en todo caso, también hay que decir una cosa. Por ley, los contratos estos por exceso de producción que dice él, que es el circunstancias de la producción, tiene una duración máxima de 6 meses, salvo que el convenio colectivo sectorial fije una duración superior. Pero ahora mismo muy poquitos fijan duración superior. Entonces, por otro lado, si sigue acumulando este tipo de contratos intermitentes de corta duración, también hay un límite legal que fija la ley, que son 18 meses. Es decir, si acumula todos los contratitos temporales que ha hecho y llega a los 18 meses, también ahí la ley le convierte automáticamente en indefinido, ¿eh? Es decir, que ojo, porque la empresa a lo mejor lo controla esto y no va a llegar a los 18 meses. Entonces él a lo mejor puede seguir esperando que le sigan renovando, pero cuando llega a los 18 meses computando todos los contratos, ahí puede también reclamar si le despiden y no le renuevan por contrato indefinido.
Aunque haya pausas por medio.
Sí, aunque haya pausas por medio.
Vale, perfecto, pues vamos con la cuarta.
La cuarta dice que por un conflicto laboral con su empresa ha comprobado que mantienen su dirección de correo electrónico operativa un año después de haberle despedido. Quería saber si esto es legal y en el caso de que hayan entrado, porque ha comprobado que se le han borrado mensajes, que si estarían cometiendo un delito a la empresa.
A ver, Eva, asunto espinoso.
Bueno, depende, primero habrá que ver cuál es la dirección. Si la dirección es pepe.lopez, entonces tenemos un problema. Digo, tiene un problema la empresa. Si se trata de comercial 1, pues no. Quiero decir, por eso es recomendable que las empresas, para poder utilizar estos correos, ¿no?, sus correos, y claro, es que puedes tener pedidos, puedes tener todo tipo de cuestiones, o por, en el caso de extinción del contrato, o en el caso, imagínate, de una persona que está de baja, ¿no?, para poder entrar, se recomienda poner estos correos genéricos. Cuando es un correo que es justamente con los nombres de la persona, pues tiene un problema la empresa porque existe aquí, primero, un tema de protección de datos, porque es justamente de ese trabajador concreto. Con lo cual deberían de haber dado de baja. Si es un correo electrónico de empresa, deberían de haberle dado de baja y en ningún caso podrían entrar en él. Tanto como un delito, como dice el... Bueno, pues no tanto como un delito, pero sí se puede ir a la Agencia de Protección de Datos y denunciar estas cuestiones. Hay un derecho también podemos tener una vulneración de derecho a la intimidad, con lo cual podemos ejercer y podemos solicitar una indemnización por este tipo de vulneración de derechos fundamentales. Hombre, a ver, depende de lo que habrían hecho. También hay que ver las cosas en su justo punto, ¿no? Y a lo mejor no es tan tremendo. Depende de lo que hayan hecho, pero vamos, tanto como delito no.
Ya. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras para comentar noticias de la actualidad. Y antes de eso, a mí me ha llamado la atención. Es un evento que se celebraba esta mañana en Google for Startup, que se está celebrando de hecho, y que nos habla de la posibilidad de programar informáticamente sin código. Y hemos dicho, esto no nos puede interesar, porque los que somos un zote en esto del código del 1.0, el 1.0, vamos a ver en qué consiste, hablando con Alejandro Bernardo, que es fundador de No Code Day, que así se llama el evento. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Nada, ¿qué tal están resultando las jornadas? Que me decías que ahora tenéis un pequeño descanso, ¿no?
Sí, pues la verdad es que muy bien. Estamos ahora mismo en la comida y 100 personas aquí charlando y compartiendo acerca del no-code y sobre todo compartiendo mucho, ¿no? Hablando un poquito de las experiencias de cada uno de ellos y de cómo ven precisamente este mundo.
Bueno, yo te decía el otro día cuando charlábamos, digo, esto es de primero, de informática o de lo que sea, porque claro, siempre pensamos en la informática como que parte de un código, ¿no? Y lo que planteáis es que no se necesita. Entonces, ¿cómo se hace?
Sí, básicamente ahora existen un montón de herramientas que ha construido gente muy lista que permiten que personas como yo o como tanta gente que no sabe programar, en realidad solo el 3% del mundo sabe programar,
pues que podamos hacer páginas web, o que podamos hacer aplicaciones, o que podamos hacer incluso negocios sostenidos en una combinación de esas herramientas y que realmente te permitan pues facturar o, desde luego, convertir tus ideas en realidades.
O sea que de esa manera, por ejemplo, podríamos montar, yo qué sé, una tienda online, por ejemplo.
Por supuesto, te puedes montar una tienda online, por ejemplo, con Shopify y en menos de, te digo, un día, dos días máximo, puedes estar vendiendo tus productos.
Correcto, o sea que sería utilizar esas herramientas, como podría ser, has citado Shopify, pero por ejemplo para una web WordPress, ¿no?
Sí, por ejemplo WordPress, que desde luego ha sido una de las pioneras en este movimiento, pero ahora están surgiendo alternativas un poquito más modernas, ¿no? Como puede ser Webflow, como puede ser Cart, que están permitiéndonos pues llegar a clientes muy grandes y que sean más rápidos, más ágiles, bueno, que gente de que no tiene esos conocimientos pueda al final tocar contenido, subir imágenes, crear nuevas páginas y eso creemos que es muy relevante.
¿Y está generando nuevas profesiones también?
Sí, desde luego. O sea, en este evento precisamente ha venido gente que está haciendo esto, ¿no? Que son puestos como Webflow Developer, que hace un par de años pues no existía porque no existía la herramienta, ¿no?
Eso es un desarrollador de Webflow, que es la plataforma, ¿no?
Exactamente, exactamente. O gente que, bueno, se denominan no-code makers, que combinan un poquito estas herramientas según el caso y que te dicen, oye, pues para este caso que quieres construir, pues deberías utilizar esta herramienta con esta herramienta y nos montamos aquí el proyecto.
Y ellos tampoco saben de código, no saben de informática, por decirlo popularmente.
Fíjate que hay de distintos backgrounds. No es un movimiento que vaya en contra de los desarrolladores. De hecho, hay muchos desarrolladores que abrazan esto porque les hace ser más rápidos y más ágiles. Pero sí que permite que gente que le aprenderá a programar les ha frustrado, ¿no? Yo lo he intentado, el típico bootcamp, HTML, CSS, bien, pero llega JavaScript y es más complicado. Pues que podamos, ¿no? Acercarnos a este mundo y hacer proyectos reales para clientes reales y no cosas que no resuelvan dolores.
Ya. Y luego que, por otro lado, la jornada de hoy lo que pretende es precisamente atraer la atención, me imagino.
Exactamente. Hemos traído a, bueno, desde freelance que lo están haciendo por su cuenta, como te decía, ¿no? Nuevas profesiones, hasta grandes empresas como pueden ser Pagonex, que es de la Casa del Santander, o Taxdown, que es una startup que está, bueno, ha levantado una gran ronda de inversión y están ayudando a muchísima gente a hacer la declaración de su renta, ¿no? Y utilizan esto en su día a día. Entonces, en este evento lo que queremos es aportar esa diversidad de casos de uso reales donde realmente se está aportando el valor.
Bueno, pues Alejandro Bernardo, hablaremos más despacio de todo esto, que puede ser interesante. Te agradecemos que nos hayas hecho un huequito en esa jornada de No Code Day. Hasta la próxima.
Gracias.
Adiós.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
La influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ahora sí, ha llegado el momento de comentar algunas noticias de actualidad con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Y empezamos con una multa a un panadero por una serie de ofertas de trabajo. ¿Por qué?
Sí, buscamos maestro pastelero y dependientas para nuestras tiendas. Estas son las indicaciones de la descripción de la oferta de trabajo de una panadería en Barcelona. Unas indicaciones que han sido sancionadas por la Inspección de Trabajo por indicar que son datos irrelevantes en ese desarrollo de la actividad profesional indicada, por lo que la Inspección de Trabajo considera que se hace una distinción entre sexos para cada puesto de trabajo. En su defensa, el panadero, multado con 7.500 euros, considera que esa sanción es desproporcionada y cree que es un malentendido, ya que lo que pedían era el título de maestro pastelero y que esta supuesta discriminación no corresponde en absoluto con la realidad de su empresa.
Bueno, Eva, yo tengo que confesar que esta decisión de la Inspección de Trabajo nos interesa porque nosotros, por una cuestión de ahorro del lenguaje, muchas veces empleamos siempre el masculino genérico en nuestras ofertas, y eso lo estamos haciendo bien o mal.
Yo creo que es que aquí el asunto es que pone una cosa en masculino y otra en femenino, ¿verdad?
Sí, eso es lo que...
Claro, yo creo que ahí es donde hace la diferencia.
Dos carteles diferentes.
Claro, porque yo creo que no podemos obligar a nadie a hacer a utilizar el lenguaje inclusivo. De hecho, el otro día leí algo en la Real Academia de alguien de la Real Academia que decía que bueno, que el lenguaje inclusivo era una opción, pero no era algo obligatorio, con lo cual no tenemos por qué poner que no estaría mal ponerlo, pero digo en cuanto a obligación, ¿no? Pues persona trabajadora o se busca persona trabajadora o ese tipo de cuestiones, ¿no? Si lo utilizas en masculino, pues hombre, la regla general, sin utilizar de la lengua, pues es esa, utilizar el masculino, independientemente de la otra acción, ¿no? Yo creo que ahí no hay ningún problema. Yo creo que el problema está en cuando haces una diferenciación, como en este, claro, como en este caso. Claro, y cuando pones un femenino, ahí sí, porque si tú pones dependientas solo, ahí sí que estás utilizando, estás reclamando solo mujeres. Si pones dependientes, yo creo que con el lenguaje en la mano pueden ser hombres o mujeres.
Sí, lo digo porque aquí a veces ha llamado la atención porque incluso hay profesiones que en algunas ofertas de empleo aparecen en femenino, pues por ejemplo azafatas o enfermeras, que nosotros reconvertimos en masculino, no sí, porque estén excluidas las mujeres, sino por dar efectivamente esa misma entidad a todas las profesiones, ¿no?
Exactamente, yo creo que yo lo pondría, vamos, si queréis hacerlo ya de la forma más, bueno, pues hacerlo con lenguaje inclusivo, si dices busca persona enfermera, pues, pero claro, a veces suena muy raro en el lenguaje, ¿no?
Y sobre todo pero que sabes masculino, que en un medio de comunicación tenemos que ahorrar en lenguaje, en palabras.
Por eso, entonces yo creo que enfermero sería lo correcto, porque si dices enfermera parece que estás buscando solo mujeres y ya hay un trato diferenciado. No, yo creo que el problema de este caso es ese, que es que pone dependienta y pastelero.
Ana, que está por ahí también sonriendo ante esta noticia.
No sé, es que hay cosas como un poquito absurdas, ¿no? ¿No os parece? Yo pienso en el pobre pastelero, porque no sé, bueno, no sabemos muy bien la entidad de la empresa. A lo mejor es una superempresa llena de cafeterías por toda la ciudad. Pero la verdad es que me puedo imaginar la broma que puede ser para este pobre señor, pues pagar este dineral, ¿no? Por algo que a lo mejor no ha sido intencionado. Volvemos al tema de la intencionalidad, ¿no? Con esta historia. Y también, ¿cuántas veces a mí o a Eva nos han llamado con la O y nunca, ¿no? Y no ha pasado absolutamente nada, ¿no?
Pero fíjate,
es decir,
pero
presidente, yo... o con la E, en este caso, ¿no? Presidente de la asociación, no sé.
Pero eso a mí ya no me gusta. Sí. O sea, ya la presidenta de Italia o la primera ministra de Italia que quiere llamarse primer ministro, a mí ya eso sí que me parece que no es correcto. ¿No te parece, Ana?
Pues no sé, sí, tienes razón. A mí me chirría, a mí me gusta que me diga pues, que sea presidenta, porque soy claro. Una chica y a mucha honra. Pero lo que vengo a decir quizá con la idea del lenguaje inclusivo es que puede jugar malas pasadas, ¿no? Ya. Y que el ordenamiento sancionador, que es lo que estamos hablando, que es un tema muy serio, a veces pues hay que... Tiene también que buscar una interpretación acorde a los usos sociales, un poco lo que tú venías a decir, es decir, un anuncio, pues a lo mejor lo has hecho así, pero no lo has hecho buscando una finalidad de que solo sean chicas las dependientas. Ya. Pero bueno, no sé.
Bueno, pues vamos a hablar de una sentencia que afecta a las personas que se beneficiaron de los ERTEs por COVID o que resultaron afectadas, según como cada uno lo vea.
Sí, concretamente esta sentencia responde a la demanda de una trabajadora de viajes, El Corte Inglés, contra el SEPE, que tras haber estado incluida en tres ERTE para hacer frente a los efectos de la pandemia, fue despedida y vio recortado el periodo de cómputo que le daba derecho a la prestación por desempleo. Cuando esta empleada fue despedida, al pedir esa prestación individual de desempleo, el SEPE le reconoció el derecho para esos 600 días de prestación frente a los 729 que reclamaba, por lo que finalmente el juzgado de lo social número 2 de Salamanca ha sentenciado que no debe ver reducido el cómputo de días con derecho a prestación por desempleo.
Esto es el follón de los ERTEs COVID, Eva.
Pero es que la norma decía que no se descontaba, ¿no?
Bueno, depende de en qué fecha.
Lo que pasa es que hay un cálculo muy raro al final. O sea, es que el problema está en que originalmente la norma decía que no se descontaban, pero luego sí que es verdad que cuando estabas en desempleo a partir de cierta fecha, el cálculo era diferente. Pero no quedaba muy claro la norma. La verdad es que era un galimatías total la que regulaba. Yo me acuerdo que me cogí cuando la vi, me cogí un papel, me lo pinté varias veces porque no terminaba de entenderlo. Y es complicado, pero bueno, en fin, si le han reconocido esto, yo creo que irá por ahí la jurisprudencia.
Bueno, lo que tantas veces hemos comentado con Ana de la cantidad de cambios que hubo de la normativa a lo largo del tiempo de la pandemia, ¿no? Que al final obliga a los tribunales a pronunciarse.
Pues sí, pero aquí Eva ha sido protagonista, ella sí que lo ha vivido en propia carne.
¿Verdad? Y la verdad que sí.
Qué etapa, ¿no? Vital, la que viviste.
Qué etapa.
Sí. Efectivamente, y los tribunales ahora, pero es curioso, ¿no? Que los tribunales, bueno, en el 2022, y esta es una sentencia de un juzgado. Bueno, la verdad es que la chica esta la habían despedido hace poco, ¿no?
Sí. Claro, porque el despido al ser hace poco, la norma cambió y a partir de cierta fecha si te despedían ya no se aplicaba ese descuento. Pero
si
era
no
un
recuerdo mal, desde octubre de 2020.
También la norma decía, pero si te despiden el año siguiente,
¿verdad?
Había una excepción.
Sí, había una excepción. Es que estaba muy mal hecha la norma. Estaba muy clara. Lo que pasa es que... A ver, yo en este caso también es verdad que hubo tanta norma que era imposible, vamos. Yo no era la que hacía las normas, yo las aplicaba, pero jope.
Bueno, y vamos con la tercera, que nos viene muy bien ahora que estamos con las cenas de empresa.
Me encanta. ¿Verdad? Pregúntame a mí.
Pero bueno, esto ha sucedido en Francia.
¿Quieres ir de cena?
Sí, imagínate, te niegas a salir de fiesta con tus colegas de trabajo y encima te despiden. Este trabajador despedido ocupaba un cargo directivo y llevaba ya 4 años en la empresa cuando le echaron. Explicó que la cultura de la diversión de la compañía en materia de team building, construcción de equipos, incluía prácticas humillantes e intrusivas. Según este trabajador despedido, bueno, pues realizaban actos sexuales simulados, recibían apodos groseros y tenían que compartir también cama doble con otro compañero. La causa del despido fue una supuesta incompetencia profesional por no hacer equipo y no abrazar con ilusión los valores de la empresa. Finalmente, el alto tribunal francés ha dictaminado que el consultor tenía derecho a esa libertad de expresión para negarse a participar en este tipo de encuentros.
Bueno, Ana, que querías hablar tú de esta noticia. Adelante.
¿Por qué, Ana?
Ay, sí, porque... Bueno, porque no te puedes imaginar los follones que suponen las cenas de Navidad. Nosotros en el despacho vemos muchísimos problemas.
¿Ah, sí?
Porque si a unos les invitan y a otros no les invitan porque están en teletrabajo y entonces se tienen que costear los gastos de desplazamiento. Porque ha habido algún problemilla en la cena de Navidad y alguno se ha emborrachado y le ha dado de tortas. Otro se ha metido en el baño con una compañera y le ha... Mira, de verdad, hay follones y follones. Luego cuando las empresas deciden, mira, pues se acaba la cena de Navidad y hacemos una donación a una ONG, también hay follón. Porque los trabajadores no quieren renunciar a su fiesta de vacaciones. Entonces, esta sentencia me llama mucho la atención porque, a ver, ya sabemos que las cenas dan lugar a las copas y al desmadre y sí. Bueno, pues yo me puedo situar que este señor tenga unos valores y diga, oye, pues hasta aquí. Pero también es la empresa muy curiosa, ¿no?, que haya dicho, ala, pues te despedimos. A lo mejor tenía algunas razones de fondo que no fueran justo esas, pero bueno, pues la interpretación del juez ha sido, esto ha sido una represalia, ¿no? Creo que dice que vulnera su libertad de expresión, sí. Y le echa, y bueno, pues es lógico porque la libertad de expresión es un derecho fundamental y entonces en España pasaría tres cuartos de lo mismo, yo creo, Eva, ¿verdad? La respuesta judicial sería también despido improcedente.
Sí, claro. Yo lo veo igual. Lo único que, una cosa, ¿de qué es la empresa? Para dedicarse, no sé.
Consultoría. Pega todo.
Madre mía, consultoría. Bueno, pues no sé. Sí, yo
pues
creo esta, que sería.
Pues estas modernas, Eva, que organizan...
De sex shops.
Porque hablamos de la cena de Navidad, pero en realidad es una empresa de esas que organiza los after work y estas cosas tan modernas.
Sí, estoy pensando cuando se puso de moda aquello de las pistolitas de...
Sí, de irte de...
Hacía daño, además, la pintura podía hacerte hasta... Bueno, pero para... Sí, pero que bueno, en fin, no sé.
Yo creo que esas cosas... De todas maneras, hay que diferenciar un evento de Navidad, que es una cosa más bien social, ¿no?
Sí.
De una actividad de team building. A mi manera de ver, sí, porque las actividades de team building no tienen también una finalidad... De trabajar en equipo, de fortalecer pues esos vínculos en los equipos. A mí, no sé, yo veo que hay diferencias, pero bueno, quizá un juez no las vería así. Bueno, hombre, evidentemente, la intimidad, la dignidad de la persona, todos esos límites no se pueden...
Y que tiene que ser un acto voluntario, ¿no? Tampoco... O sea,
voluntario en el caso, yo creo que en eso estoy con Ana, si es voluntario de ir a la cena, si es un tema ya más de construir equipo y demás, yo creo que tiene que ver más con algo que no es voluntario, pero claro...
Pero si construir equipo significa que a las 6 de la tarde, fuera de tu horario laboral, te obligan a irte de copas, pues ya no es team building, ¿no?
Pero esto es como siempre, como cuando el asunto es que cuando te tienes que resistir a las órdenes del empresario, ¿no? ¿Cuál es el límite? Y ahí viene la dificultad de que un trabajador decida obedecer o no obedecer. Yo en este caso lo vería claro, ¿no? Que el señor dijera, pues mira, no. Pero claro, a veces estás como en el límite.
Ya. Ana, ¿qué ibas a decir? Y ya nos despedimos.
No, que estoy totalmente de acuerdo, pero que es un caso muy interesante, ¿no? Y que este señor, oye, también ha tenido su valor de ir a los tribunales y decir, oye, pues hasta aquí me han despedido, pues considero que me han despedido por este motivo y claro. Lo ha ganado. Mm.
¿No? Bueno, pues Ana, Eva, un placer. La semana que viene os damos libre, que es festivo, pero volvemos el 15, ¿vale?
Muy bien, muy pues bien.
Feliz puente.
Feliz puente para todos.
Y antes de marcharnos, te vamos a proponer algunos cursos que te pueden servir en tu actividad profesional. Por ejemplo, Microsoft y LinkedIn ofrecen 350 cursos gratuitos en habilidades digitales.
Se trata de un programa que formará a las personas interesadas en las materias más demandadas por el mercado laboral y comprenden desde los inicios de la alfabetización digital hasta herramientas para emprender en Internet. LinkedIn facilitará 50.000 licencias gratuitas para sus cursos, mientras que Microsoft Microsoft impulsará formación en 6 profesiones muy demandadas en el mercado laboral.
Curso de contabilidad financiera.
Empieza el 12 de diciembre, está impartido por ESLA Formación. En 100 horas lectivas se conocerán los principios de la contabilidad y del plan general contable, así como la legislación vigente que ha de cumplirse en la gestión financiera de una empresa.
Hay un curso de transporte por carretera.
Esta formación permite obtener el CAP, que es indispensable para trabajar en muchas de las ofertas, tanto para el transporte de viajeros como de mercancías. Se imparte en enero en la Autoescuela Goya y está dirigido tanto a trabajadores ocupados como desempleados que estén inscritos en las oficinas de empleo en la Comunidad de Madrid.
Y hay un curso para crear un currículum a través de un documento de Google.
Es una formación online incluida en la plataforma Actívate de Google, en la que vas a aprender a utilizar las plantillas de este buscador para crear un documento atractivo para encontrar un puesto de trabajo. Tiene una duración de 2 horas que puedes hacer a tu ritmo.
Te cuento 2 cosas. La primera de ellas, si te interesa alguno de estos cursos, para conseguir los enlaces, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre la web están los cursos de formación de este 1 de diciembre. Y la segunda cosa es que nos marchamos, que mañana a las 3 de la tarde volveremos, entre otras cosas, con nuestros orientadores laborales para darte consejos. Así que disfruta de la tarde.